Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Se acaba ya el mes de junio y se acaba también la cumbre de la OTAN. Se acaba el bombo y platillo de los grandes titulares o las imágenes de las cenas suculentas, maravillosas en el Palacio Real o entre los cuadros del Prado. Lo que también está a cuadros es la economía española y esto es lo que se va a seguir encontrando y va a tener que afrontar Pedro Sánchez cuando salga del fotocol de la OTAN. Acaba un mes de junio que ha cerrado con el precio medio de la luz todavía más alto que en el mes de mayo, y eso que ha entrado en vigor el tope para el precio del gas impulsado por el gobierno. Pero bueno, ni por esas. Arranca un mes de julio en el que puede confirmarse que los precios han subido más de un 10% en un año, según los últimos datos del IPC, datos que conocíamos ayer mismo. Y estamos justo en el día en el que el precio del diésel vuelve a marcar un nuevo récord. Seguramente lo vas a notar si comienzas ya tus vacaciones y tienes pensado moverte con el coche. Por darte una pista, un depósito medio de 55 litros de diésel te va a costar unos 100 euros con descuento incluido, cuando, fíjate, hace un año no hubiera llegado a 70. Algo más de 30 euros de diferencia. Con todo ello, cada día vamos conociendo datos que certifican que nuestra economía no va bien. Y cuando digo nuestra economía, no me refiero solamente a los grandes datos financieros, me refiero más bien a los datos de casa, del día a día, de cada uno de nosotros. Escucha el último. La tasa de ahorro de los hogares españoles entra en negativo por primera vez en 3 años. Y dirás, pero bueno, ¿cómo vamos a ahorrar al precio que está todo? La explicación que da el Instituto Nacional de Estadística es que los hogares gastaron más de lo que ingresaron. En cifras, esto se traduce en que mientras una familia de media aumentó su renta un 3,8% en un año, el gasto medio fue de un 14% más. Así que es imposible ahorrar. También cuenta, vamos a decirlo todo, que tras 2 años en los que hemos vivido entre restricciones por la pandemia, pues hemos ido gastando más a medida que hemos ido retomando la normalidad. Esto cuadra con que en 2021 el ahorro de los hogares superó los 14.000 millones de euros y en este 2022 no ha llegado a los 1.500. Es decir, hemos ahorrado un 110% menos que hace un año. Esta es la España en la que hoy estamos a punto de abrir las puertas del mes de julio. Es el pistoletazo de salida para unas vacaciones como las de antes. Claro, para aquellos que puedan afrontarlo, porque 1 de cada 3 españoles no van a poder permitirse salir este verano. Pues hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, en Valencia prosigue el juicio por la muerte de Marta Calvo, a la espera de la declaración que ante el juez hará el próximo jueves el principal acusado, Jorge Ignacio Palma. Esta mañana ha sido el turno de los agentes de la Guardia Civil que han trabajado en la investigación y en el intento infructuoso de hallar el cuerpo. Estos dicen que es imposible que Jorge descuartizara el cadáver en su casa, tal y como él sostiene. De lo contrario, se habrían encontrado algunos rastros biológicos. Pilar Jové es la abogada de la familia de Marta.
Hubo 21 días para preparar esa declaración. Mintió cuando dijo que iba por casetas abandonadas, que él estaba un poco por el monte. No, incierto. La Guardia Civil también explicó que llegó perfectamente aseado, sin olor corporal. Miente desde el primer momento.
Y de un caso como el de Valencia, el de Marta Calvo, a otro que parece puede haberse resuelto. Encontrado en Ávila el cuerpo de Juana Canal, una mujer que desapareció en Madrid hace, Pilar, 19 años. Tenía 38 en el momento de su desaparición. La última pista la halló entonces uno de sus 2 hijos. Una nota escrita por la que era pareja de su madre, que decía: he tenido una discusión con ella, se ha ido y he salido en su busca. Casi 2 décadas después, el hallazgo del cuerpo de Juana podría ayudar a resolver el caso de su desaparición. Y este 30 de junio y este jueves es el último día del que disponemos los contribuyentes, atención, para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2021. De hecho, ahora mismo ya no podemos solicitar cita previa para la atención telefónica o en las oficinas de la agencia tributaria. Hasta hoy se han presentado cerca de 21 millones de declaraciones, de las que más de 13 millones han salido a devolver.
Y en los deportes, Munilla, última hora en el Barça, ¿no?
Sí, Pilar, es 30 de junio, es el último día para cerrar balances y por fin el FC Barcelona ha conseguido activar su primera palanca económica, Víctor Navarro.
Y hay acuerdo con el fondo americano Sixth Street, que adquiere la cesión del 10% de los derechos de televisión para los próximos 25 años. Es una operación que hará que el Barça cierre esta noche el ejercicio contable en positivo. Genera una plusvalía de 267 millones de euros en total y la inversión inicial será de 207 millones y medio de euros que el FC Barcelona ingresa al momento. Mientras se ha hecho oficial este anuncio de la primera palanca en la ciudad deportiva del Barça, Mateu Alemany está reunido con el agente de Kessié. Tanto él como Christensen están fichados y pueden ser anunciados a partir de mañana.
Atención también al Atlético de Madrid, porque informa Antonio Ruiz de que el club rojiblanco habría cerrado en las últimas horas la venta de un jugador para cuadrar su desfase de 40 millones en el presente ejercicio. Además, el Athletic de Bilbao presenta esta tarde a Valverde para el banquillo. En Wimbledon, Badosa sigue adelante, se ha retirado Bautista y esta tarde juega Rafa Nadal. Y además, Jorge Vilda renueva como seleccionador femenino de fútbol hasta 2024.
Dos y seis minutos de la tarde, a esta hora podemos decir que ya ha terminado esa cumbre de la OTAN que durante los últimos días pues ha puesto a la ciudad de Madrid en el centro del mundo. Poco a poco las delegaciones de los 40 países que han asistido a este encuentro van a ir abandonando la capital de España. Esos aviones presidenciales van a despegar algunos desde Barajas, otros desde la base de Torrejón de Ardoz. Y las principales calles de Madrid pues van a ir recuperando su normalidad. En estas fechas han sido días incómodos, con muchos coches, con policías circulando a toda velocidad, pues por el Paseo de la Castellana, la Plaza de Colón o el recinto ferial donde se ha celebrado esta cumbre. Pero también han sido días que no se dan siempre.
Sí, he venido a observar, pues eso, que al final esto no pasa todos los días aquí en Madrid y bueno, pues a ver cómo es. Joder, pues lo tienen muy bien montado.
Era uno de los curiosos que se había acercado pues a uno de los hoteles donde estaba concentrada o donde estaba alojada alguna de las delegaciones que han participado en esta cumbre de la OTAN. Cumbre que ha terminado con la intervención, entre otros, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nuestro presidente ejercido de anfitrión, y también con la intervención del secretario general de la Alianza. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manu, esta cumbre, la verdad que ha dado más de sí de lo que se pensaba hace tan solo unas semanas, cobró especial relevancia con la invasión de Rusia en Ucrania y poco antes de que empezara, hace menos de 48 horas, se producía un paso importante. Turquía levantaba el veto a Suecia y Finlandia para que los dos países nórdicos pudieran ingresar en la alianza. ¿Se ha producido algún tipo de acuerdo más?
El acuerdo más relevante ha sido la aprobación del concepto estratégico, que es el plan de acción de la OTAN para los próximos 10 años. Ninguna sorpresa en ese nuevo concepto estratégico. Señala a Rusia como la amenaza más directa para los países de la OTAN, pero además por primera vez la alianza menciona en este documento a China. Advierte de que China desafía los intereses, la seguridad y los valores de los países de la OTAN. El secretario general de la alianza ha dicho que han acordado este nuevo concepto estratégico.
We also know that this can get worse.
Y también ha acordado, una vez más, invertir más en defensa y aumentar los fondos comunes financiados por todos los socios. Aparece mencionado en este nuevo concepto estratégico de la OTAN el norte de África y el Sahel. Menciona que los conflictos, la fragilidad y la inestabilidad en África afectan a la seguridad de los países de la alianza.
Lo más importante de esta cumbre ha sido el contundente mensaje de unidad y de cohesión que hemos transmitido todos los países aliados, y todas nuestras decisiones han estado encaminadas a un mismo objetivo, y es el de preservar la paz y proteger nuestras sociedades y nuestro modo de vida.
Este era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hablaba de que el principal resultado de la cumbre ha sido ese contundente mensaje a Rusia de unidad y cohesión de la OTAN, como digo, frente a Rusia.
Pues eso, Rusia, este país que ha pasado de hace unos años de ser un socio estratégico de la OTAN ahora mismo a ser la principal amenaza. Gracias, Manu, que estás oyendo a nuestro compañero, nuestro jefe de Internacional de COPE, esta cumbre desde el recinto ferial de IFEMA. Pero ha habido durante esta semana otra agenda institucional con menos carga política a simple vista, pero igual de importante, que es la que ha llevado la reina doña Letizia. Ha sido la encargada de enseñar algunos puntos y monumentos de nuestro país a los acompañantes de esos jefes de Estado y de Gobierno. Casi todas pues eran sus mujeres. También ha sido la encargada de mostrar nuestra gastronomía. Si el miércoles veíamos a todos ellos y a todas ellas en la granja de San Ildefonso en Segovia o en el Museo Reina Sofía, hoy jueves por la mañana el escenario de la reina de la esposa de Macron o de la mujer de Biden ha sido el Teatro Real de Madrid. Un desayuno saludable con aceite y anchoas, un ensayo de la ópera Nabucco y también la música de Kiki Morente para mostrar España. Bueno, y a partir de esta cumbre, pues España parece que se recupera el buen tono de amistad con Estados Unidos. El martes, nada más aterrizar en Madrid, el presidente Joe Biden se trasladaba al Palacio de la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. Y allí Sánchez lograba su ansiada foto, su deseada reunión a dos con Biden. Claro que en esa cita parece que el que más sale ganando es Biden, ya que ha logrado arrancarle el compromiso de que la base aérea de Estados Unidos en Rota pase de tener 4 destructores a 6. Pedro Sánchez decía que sí, pero cuando a la cumbre se le apaguen los focos, vendrá la parte más difícil. Tendrá que aprobarlo. Todo esto en el Consejo de Ministros, sabiendo que su socio de gobierno no es precisamente pro-OTAN y tendrá que llevarlo posteriormente, además, a las Cortes. Es necesaria una mayoría para pasar el trámite parlamentario. Y aquí, ya sin disimulo, está pidiendo el apoyo del Partido Popular porque sabe que con Unidas Podemos y con el resto de aliados tradicionales del arco parlamentario no va a sacar adelante ese pacto alcanzado con Estados Unidos. En Herrera en COPE esta mañana ha estado el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Es Teodoro López Calderón.
Tenemos un documento donde define bien el ámbito estratégico en el que estamos viviendo, la confrontación geopolítica que se está viviendo en el mundo, esa tendencia que estamos viendo a la generación de bloques otra vez, lamentablemente, y entonces da una serie de directrices hacia dónde tiene que caminar la OTAN para poder contrarrestar pues todas estas acciones que estamos viendo que suceden en el mundo.
Con solo 31 años, llegar a la vicepresidencia de un gobierno autonómico no es algo que ocurra todos los días, pero hoy sí. Ha sido el día de Aitana Mas. Ella es la sustituta de Mónica Oltra y nueva vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.
Promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de vicepresidenta, secretària, portaveu i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Amb lleialtat al rei, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental.
Pues la nueva cabeza visible de Compromís será la nueva número 2 de Ximo Puig durante el casi año entero que queda todavía de legislatura. El socialista tendrá que pactar las principales líneas maestras del tramo final con Aitana Mas, una vez que Mónica Oltra pues ha dejado ya todos sus cargos tras ser imputada por presuntamente encubrir los abusos sexuales a una menor tutelada que habría cometido su exmarido. En esa toma de posesión ha estado nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En su primer día ya ha dejado claro que su hoja de ruta es la ya marcada por Mónica Oltra. Eso sí, le gustaría dejar su impronta y no descarta cambios en su consejería. Se marca la próxima semana como plazo para tomar decisiones.
Necesito poder analizar, o sea, tener la información para analizar todo, ¿no? Yo creo que es una cuestión que no es baladí y, por tanto, necesita de mi reflexión también cuando tenga todos los datos disponibles.
En el punto de mira, Rosa Molero. Te pongo en situación, la número 2 de la Consejería de Igualdad y una de las 13 funcionarias imputadas por la misma causa que Oltra. La ya ex vicepresidenta, sin estar presente, ha sido también hoy la gran protagonista en la sesión de control en las Cortes Valencianas. Aquí estaremos a tu lado para cuando vuelvas, es lo que aseguran en Compromís. De hecho, Aitana Mas pone fecha de caducidad a su periplo, lo que resta de legislatura.
Sí, totalmente distinta, ¿no? Para 10 meses, que creo que van a ser demasiado intensos.
Oltra se plantea regresar si sale ilesa de la imputación. Por el momento, al no ser ya aforada, su caso pasa al juzgado de instrucción y está pendiente todavía de saber cuál será la fecha en la que tendrá que declarar.
No sé si estás entre ellos, pero seguro que en las últimas semanas lo estás notando en tu entorno. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, que se cogen resfriados importantes e incluso una gripe. en esta época del año, que desde luego no parece que no es habitual. Vamos, que no estamos en pleno invierno cuando este tipo de virus circulan libremente y son bastante más habituales. El motivo es que el COVID, otro coronavirus, como nos hemos cansado de repetir, pues ha alterado durante los dos últimos años el calendario de circulación de esos catarros o gripes. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente y a qué lo achacan los expertos?
Pues aunque para nada lleguemos a los picos que registrábamos en plena campaña de gripe antes de la pandemia, lo que está ocurriendo a las puertas de julio es que hay más gripe y más catarros ahora con 30 grados en la calle que en enero de este año. Y esto ya de por sí es llamativo. José Antonio López Guerrero es virólogo.
Incluso parece que han perdido algunos de ellos la temporalidad, la estacionalidad. De forma que estamos viendo casos de gripe más avanzados, ya entrando ya en primavera y ahora ya en verano, o incluso virus, otros virus catarrales. Seguramente esto es un proceso otra vez de reequilibrio.
Detrás de la proliferación de gripes y catarros en estaciones del año, en las que suelen ser las bacterias como la legionela las que toman la delantera, está el COVID, que también, por cierto, está en pleno repunte con dos variantes, la BA4 y la BA5. Julio García es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Madrileño La Paz.
El virus puede haber desplazado a los otros patógenos. También es verdad que las medidas de barrera que se han impuesto ha cortado la transmisión de muchos virus en el momento en el que estaban más prevalentes, y esas medidas ya han desaparecido y se encuentran con una población virgen un poco por infectar.
A esto hay que añadir el efecto del aire acondicionado, más que por el cambio de temperatura del frío al calor o viceversa, que también porque nos reseca las vías respiratorias, que se vuelven más sensibles a algunos patógenos.
Y en COPE seguimos aportando detalles del llamado caso Luis Lorenzo, ese por el que la Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de Isabel, la tía política del actor. Ya sabes que la anciana falleció hace un año, pero ante las sospechas de una muerte extraña por parte de varios familiares, se exhumó el cadáver y se le practicó una autopsia. El equipo forense encontró en su cuerpo una concentración de cadmio 200 veces mayor de lo habitual y enseguida empezaron las conjeturas sobre un posible envenenamiento por parte del actor y de su pareja. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esa concentración de cadmio es rara, sí, pero la muerte, según la experta en toxicología, podría no ser violenta.
Pues podemos decir que la defensa del actor Luis Lorenzo y su pareja Arancha, la sobrina de la anciana fallecida mientras estaba a su cuidado, ha sumado a su favor un importante tanto. La representante del Instituto Nacional de Toxicología, donde se realizó el análisis de los órganos de la anciana, afirma ante la juez del caso que el hecho de que la mujer presentara cadmio en sangre 200 veces por encima de lo admisible no puede llevar a la conclusión, como afirma la autopsia, de que se debió a una intoxicación o envenenamiento. La facultativa de toxicología cree en la posibilidad de que ese metal pesado se acumulara durante años de manera crónica en el hígado y tras su muerte se trasvasara a la sangre. Es lo que se conoce como redistribución de cadmio postmortem, que ahora ratifica y corrobora la toxicóloga. Por lo tanto, entra en contradicción directa con la autopsia.
Gracias, Juan. Ahora tu COPE más cercana.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La misión Artemis pretende llevar de nuevo a una misión tripulada con la primera mujer que llegue a la luna y que pueda pisarla en el año 2025.
Para una nave como esta, que su objetivo es llevar seres humanos a bordo.
Lucía tiene 22 años. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años y sin embargo siguió adelante con su embarazo.
Bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque hasta el 5 de julio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Solo hoy, disfruta del superjueves más super en nuestro outlet del Corte Inglés.
con un 20% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes a precios de outlet. Recuerda, disfruta hoy de un súper, súper jueves del Outlet del Corte Inglés. Una oportunidad única.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario Turístico Sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid. Ya solamente le queda un último esfuerzo a los madrileños para poder decir prueba superada y que la capital, toda la región y España salga con una buena imagen en todo el mundo. Como una ciudad capaz de albergar grandes acontecimientos y que todo salga bien. Incluso sin ningún tipo de incidente tras el pinchazo anoche de las manifestaciones anti-OTAN en el centro de la capital. Hace un par de horas que ha terminado oficialmente la cumbre, pero tenemos que estar atentos en este momento todavía al regreso de muchos de esos mandatarios al centro de la capital, de vuelta a sus hoteles. Así que lo primero que hacemos es darnos una vuelta por el Paseo de la Castellana para ver si tenemos de nuevo cortes de tráfico. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora en ese centro de Madrid? ¿Están volviendo los asistentes de la cumbre a los hoteles?
Bueno, pues de momento parece que no, porque hay absoluta tranquilidad y normalidad. Circula el tráfico tanto en sentido de subida como de bajada, así que no, como te digo, no hay ningún corte, así que de momento parece que esos asistentes están todo de Benifema o están optando directamente por irse al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, porque como te digo, tranquilidad. Déjame decir que la mañana de nuevo, salvo esas dos horas de 8 a 10, ha transcurrido también con mucha normalidad, mucho teletrabajo y pocos coches. Por tercer día consecutivo, Pilar, el tráfico dentro de la Alameda Central ha caído un 30%. Prácticamente es que no ha habido hora punta como no ha habido hora punta. ¿Sí? ¿Me escuchas bien, Pilar?
Sí, perdona, Luis. Ahora sí, ahora no, decía sí, te escucho perfectamente.
Que prácticamente que no había hora punta como tal, del mismo modo que el uso de los autobuses pues se ha disparado estos días casi un 90%, con lo cual pues los madrileños están cumpliendo y buena parte del éxito pues también es de todos. Aún así, como te decía, esto todavía no se ha acabado. Esta tarde mucho cuidado porque puede haber un follón importante. Habrá dirigentes que, como hablábamos antes, que vuelvan de los hoteles, otros que se vayan a comer por el centro o incluso quienes se marchen directamente a la base aérea de Torrejón para ya irse a sus países. Así que se espera una tarde movidita, con muchos cortes intermitentes en toda la Castellana, en la M11, en la M40 y también en la A2. Así que lo mejor, pues como venimos diciendo, evitar el coche.
Efectivamente, coger el transporte público. Oye, Luis, ¿te has pasado toda la mañana en la puerta de ese hotel donde se ha alojado el presidente de los Estados Unidos, Biden, y todo su séquito? Mucho curioso por la zona para ver todo lo que mueven las delegaciones, ¿no?
Bueno, no te haces una idea la de gente curiosa, como dice, que esta mañana han ido hasta allí única y exclusivamente pues a ver todo el despliegue del dispositivo de seguridad de los Estados Unidos. Mira, dos de ellos son Luis y Luis, que son padre e hijo.
Sí, hemos visto a ver qué podíamos ver, porque si no, a los Estados Unidos no podemos ir a verlo, pero aquí sí.
Un poco el dispositivo, un poco tal.
Pues, ¿qué? Venimos los dos.
Veníamos a hacer ahí unas gestiones, hemos venido un poco antes y hemos dicho, va, pues vamos a ver aquí todo el miro, miro, sí, ya salen por aquí todos. Sí, sí. Mira, muy bonito y muy alegre de que demasiado se haga esto en Madrid.
Pero sin duda, Pilar, la mayoría han venido hasta aquí a ver esa espectacular comitiva de más de 50 vehículos, comandada por la Bestia. Es la limusina blindada del presidente Joe Biden, de 7 toneladas de peso, que lleva lanzagranadas incorporado y que, para hacernos una idea, consume 60 litros a los 100. Así que no sé yo si esto puede entrar por la Gran Vía, ¿eh? Pero bueno, Sergio nos decía que pocas veces se puede ver algo así por Madrid.
Esto no pasa todos los días aquí en Madrid, y bueno, siempre se ha hablado de la limusina, de las 9 toneladas y todo, que es muy grande y eso, pero sí, al final es un coche americano y a quien no le gusta verlo. Es una oportunidad de verlo aquí porque, vamos, esto no lo vamos a volver a tener aquí, vamos, no sé cuándo.
Algo histórico lo que estamos viviendo, Pilar, y aunque ya habrá tiempo para balances, de momento Madrid parece que está saliendo de esta con muy buena nota.
Desde luego que sí. Gracias, Luis. Atentos a partir de ahora, posibles cortes en la 2, porque esos 41 jefes de Estado y de Gobierno que han asistido a la cumbre, pues regresan ya a sus respectivos hoteles y un poquito más tarde ya a sus respectivos países desde la base aérea de Torrejón. Y en cuanto al tiempo, pues a pesar de que ha habido nubes a primera hora, ya luce el sol y tenemos 26 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Otra jornada de buen tiempo para decir adiós a los 5.000 asistentes a esta cumbre de la OTAN, con máximas que bajan ligeramente hasta los 30 grados. También descienden un poco las mínimas esta noche hasta el entorno de los 14. Recuerda que mañana los termómetros remontan, pero no será hasta el fin de semana cuando vuelva el calor intenso a la región. 2:24, vamos a saber también cómo está la situación a esta hora por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar leves dificultades en la salida de Madrid, en la A3, a la altura de Rivas. Además, sí van a encontrar mayores complicaciones en la M40, en la zona de Hortaleza, y también en Coslada, todo en sentido A2. Y es que recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN habrá cortes en los accesos a Madrid, cortes intermitentes en la A2, M11 y M40. Así que les recomendamos que eviten desplazarse en coche y que hagan uso del transporte público. También van a encontrar dificultad en la M50 a la altura de Vallecas en sentido A4.
Y en Ávila ha aparecido el cadáver de Juana Canal, una mujer madrileña desaparecida hace 19 años. Enseguida te cuento su historia y cómo ha sido posible localizarla.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
A Juani se le perdió la pista un 22 de febrero de 2003. Salió corriendo de su casa ubicada en la capital, en Ciudad Lineal, después de discutir con su pareja. He salido a buscarla, pero no la he encontrado. Es la nota que dejó el hombre a los dos hijos de Juani, fruto de una relación anterior. Este martes, 19 años después, el cuerpo sin vida de esta madrileña, que por aquel entonces tenía 38 años, ha aparecido en la provincia de Ávila. Ahora toca intentar saber cómo murió, por si se puede reabrir el caso. Una labor dura para los forenses encargados de identificar este cuerpo tras tantos años abandonado. Gloria López Navas.
Si después de tanto tiempo se ha conseguido identificar el cuerpo de Juani, es porque su estado de conservación ha sido bastante bueno. Aunque, como nos ha explicado a COPE la psiquiatra forense Patricia Alcaraz, no ha debido de ser una tarea fácil.
Identificar un cadáver después de 19 años es una labor muy compleja, ya que posiblemente los restos que hayan encontrado sean unos restos muy escasos. Posiblemente sean los dientes, que es el elemento con el que se reconoce más fácilmente o se identifica más fácilmente a las personas desaparecidas.
Lo que, según esta experta, va a ser imposible es realizar una autopsia y, por tanto, conocer a ciencia cierta la causa de la muerte.
La autopsia no se puede hacer porque no hay cuerpo, no hay cuerpo útil. El cuerpo que es el que nos suele decir la verdad de lo que ha pasado, ese cuerpo hace tiempo que desapareció, solamente queda esqueleto y quedará una parte muy, muy pequeña que no va a ser suficiente como para poder establecer una causa objetiva de la muerte, como para que un tribunal pues tome una decisión o se tome en consideración un culpable.
Pero si en algo va a ayudar este hallazgo es para que la familia pueda cerrar al fin una herida que ha estado abierta durante todo este tiempo y que va a sanar cuando le den una despedida formal.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te imaginas cómo sería un asilo de viejos rockeros en el año 2050? Nosotros sí, para partirse de risa. Forever Young, un musical de comedia dirigido por unos auténticos especialistas del humor. Tricicle, en el Teatro Cofidis Alcázar, solo del 15 de junio al 31 de julio. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
2:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Termina el mes de junio, ya nos hemos echado a la espalda medio año de este 2022 y ha terminado también la cumbre de la OTAN que ha situado a España en el centro del mundo. Primero porque la organización ha sido perfecta y la imagen que hemos dado ha sido la de un país serio que sabe hacer bien las cosas. Segundo, por lo bien que se ha vendido nuestro país al exterior con esa cena en el Palacio Real del que Joe Biden se quedó absolutamente prendado, o la de ayer en el Museo del Prado con esa imagen que hoy es portada en muchísimos periódicos internacionales, con los líderes de la OTAN, sus parejas y en medio, ni más ni menos que las meninas de Velázquez. Dicen que esta cena en el Prado fue un empeño personal de Pedro Sánchez, que quería romper con la frialdad de las cumbres de este tipo y al mismo tiempo proyectar marca España, y la verdad que la cosa pues le ha quedado bastante aparente. Termina la cumbre que pasará a la historia como la del rearme de la OTAN ante los nuevos desafíos del mundo y que vuelve a presentar además a Rusia como una amenaza. Hace unos años se veía a Moscú como un socio estratégico, pero ha quedado bien claro que ahora mismo, como lo fue durante la Guerra Fría y con el telón de fondo de la invasión a Ucrania, actualmente Rusia es el principal riesgo para la seguridad y la paz de la zona euroatlántica. En el nuevo concepto estratégico que se ha aprobado y que servirá como hoja de ruta en los próximos años, se refuerza la capacidad de defensa en Europa, en especial en el flanco oriental, pero también en el mar Báltico o el Ártico, donde Rusia también representa una amenaza. Y se mira también a China, más allá de lo estrictamente militar, para evitar que siga acumulando poder económico y estratégico con el que luego hacernos chantaje, como está haciendo ahora mismo Rusia con el gas. Ya vimos durante la pandemia lo que pasa además cuando dependes por completo de la producción china, por ejemplo, para el material sanitario. En la jornada de hoy se ha seguido hablando del flanco sur. Es la primera vez que la OTAN se preocupa de una manera tan decidida por lo que pueda pasar en África. Es verdad que no ha habido una mención explícita a Ceuta y Melilla, que es lo que quería nuestro gobierno, pero sí figura la defensa de la integridad territorial de los países miembro. En palabras del secretario general de la Alianza, se defenderá cada centímetro del territorio aliado y se preservará la soberanía y la integridad territorial de todos los países miembro. Bueno, todo esto requerirá de un esfuerzo de los aliados que habrá que pagar, lógicamente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de justificar así su anuncio de duplicar el presupuesto en defensa hasta el 2% del PIB.
La seguridad, que es una condición indispensable para garantizar nuestro modelo de convivencia democrática, no está garantizada. No podemos darla por garantizada. El gobierno trabaja ya para aumentar este mismo año la inversión en defensa. La propuesta que voy a plantear a las Cortes Generales es alcanzar ese 2% en un periodo de 8 años.
Pues aunque a día de hoy no lo notemos, hay un antes y un después de esta cumbre de la OTAN. El mundo ya no será el mismo. Pues además de esto, hay otras 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Aplazado el pleno del Consejo General del Poder Judicial para tratar la reforma legal de Pedro Sánchez del Constitucional.
Ha sido por la muerte de una vocal, de Victoria Cinto, que ha provocado una profunda desolación en el órgano de gobierno de los jueces. Hoy el pleno del Consejo tenía previsto estudiar esa propuesta de que nueve vocales han presentado contra la reforma del PSOE, que pretende nombrar a 2 jueces del Tribunal Constitucional para desbloquear este órgano. La reunión se celebrará en los próximos días.
En 2021 se devolvieron en nuestro país el 30% de los productos que compramos online.
Una realidad que cada vez pesa más en las cuentas de resultados de las empresas porque les generan gastos adicionales. En otros países europeos, las grandes marcas ya cobran por las devoluciones y en España ya se han comenzado a cobrar por el envío a casa. El debate sobre la política de compra y devolución está abierto. Nuria Puente es experta en comercio electrónico.
También hemos visto estudios en los que cuando un cliente hace una devolución gratuita, en el 50% de los casos, luego repite en esa misma tienda, ¿no?, y hace una compra. Creo que habría que aprender, ¿no?, y que intentar quizá coger esos datos y hacer una buena estrategia de remarketing.
Y el COVID ha alterado el mundo de los microorganismos.
El COVID, Pilar, lo ha alterado todo. Los hospitales no dejan de recibir pacientes contagiados por virus respiratorios como la gripe, más propios de los meses de invierno que de verano. Los expertos consultados por COPE culpan de ello a la retirada de la mascarilla en interiores y al uso del aire acondicionado. Julio García es el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Madrileño de La Paz.
El mundo se ha vuelto loco y el mundo de los microorganismos también. Entonces, ahora mismo en junio estamos detectando gripe todos los días en porcentajes importantes para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eso es poco habitual.
Y en los deportes, a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar, Munilla?
Bueno, Pilar, vamos a estar en Barcelona, donde por fin, hace unos minutos, se ha activado la primera palanca económica y el Barça genera una plusvalía de 267 millones. Así que vamos a preguntar cómo puede afectar esto a los fichajes. Es 30 de junio, hay varios clubes que buscan cerrar en positivo sus cuentas y atención, porque ha informado Antonio Ruiz de que el Atlético de Madrid habría cerrado en las últimas horas la venta de un jugador importante para cuadrar números. Luego lo vamos a ampliar. Vamos a contar también los motivos de Toni Kroos para no renovar con el Real Madrid. Estaremos en Copenhague, en la previa del arranque del Tour de Francia, y por supuesto en Wimbledon, donde esta tarde juega Rafa Nadal y donde hoy ha ganado Paula Badosa y se ha retirado Roberto Bautista por COVID.
Gracias, Muni. Y novedades en la estructura de Ábside Media, el grupo de comunicación que lidera COPE y que incluye medios como 13. Hoy se ha reunido su junta de accionistas, tras la cual el Consejo de Administración ha aprobado los nombramientos de José Luis Restán como nuevo presidente no ejecutivo de Ábside Media y de Javier Visiers como nuevo consejero delegado, liderando la estrategia, el negocio y el proceso de transformación de todo el grupo. Visiers, hasta ahora director general de COPE, asume el cargo de consejero delegado tras finalizar el mandato de Ignacio Armenteros. Por su parte, José Luis Restán, además de presidente no ejecutivo, seguirá al frente de la dirección editorial. Fernando Jiménez Barrio Canal deja la presidencia ejecutiva de Ábside Media tras 12 años. Seguirá desempeñando su responsabilidad como vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española y desde ese cargo será el enlace de la Conferencia Episcopal con el grupo, participando en el seguimiento de su actividad junto al nuevo consejero delegado en la parte económica y de gestión. La estructura de Ábside Media se refuerza, además con la incorporación como vicepresidente no ejecutivo de José María Albalat, hasta ahora director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y consejero del grupo en el último año. Ábside Media reorganiza su estructura en un contexto económico favorable para la compañía en términos de rentabilidad y también de audiencia. En este sentido, la primera ola del EGM de este año 2022 certificaba el buen momento de COPE tras registrar su segunda mejor marca de toda su historia con 3.643.000 oyentes diarios. Pues decimos adiós al mes de junio y lo hacemos con una subida de las temperaturas, esto en cuanto a lo meteorológico, y con una subida también de la inflación. La conocíamos ayer, ese dato que adelantaba el INE, el dato adelantado del IPC que se sitúa en el 10,2%. El verano no se presenta bien, la verdad, a la hora de gastar en nuestras vacaciones, para el que se lo pueda permitir. La gasolina y el gasóleo siguen por encima de los 2 euros por litro, el precio de la electricidad tampoco nos está dando una tregua, a pesar de esa excepción ibérica, y los propios analistas no se cansan de repetir que el escenario en lo económico no pinta demasiado optimista, al menos para los próximos meses. La cesta de la compra, pues, es otro buen ejemplo de todo lo que está pasando. Como lo es también la vivienda. Si tienes una hipoteca, seguro que lo has notado. El Euribor termina el mes por encima del 0,8%, su nivel más alto desde agosto de 2012. Desde hace casi 10 años. Es un nuevo golpe a los bolsillos de los ciudadanos que ya tienen que soportar, pues eso, esa subida incesante de los precios. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. El esfuerzo fiscal de las familias ha aumentado nada menos que en 4 puntos. La fuerte inflación, un 30%, y el endeudamiento ahora forman un peligroso cóctel que sitúa a las familias en una situación muy delicada. El precio del dinero de referencia para las hipotecas está en el 0,83, cuando en mayo era del 0,27. El gasto de una hipoteca media, por tanto, va a pasar del 33% del salario medio a un 37%. Pero todo puede empeorar. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE.
Habrá posteriores subidas de tipos de interés y veremos cómo el coste, el gasto de las hipotecas de las familias aumenten en un 30 o un 40% y depende del tipo de hipoteca se llegue a doblar.
A final de año puede situarse en el 2% el precio del dinero, incluso por encima. De momento, la cuota mensual de un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% sobre el Euribor, va a pasar de 533 euros a 621. En los últimos meses es cierto que el 75% de las hipotecas firmadas, según el INE, fueron a un interés fijo, pero las entidades ya están comenzando a subirlo.
Gracias, Susana. Pues este escenario pinta todavía peor para aquellas empresas que con problemas de solvencia se pudieran acoger a una moratoria para evitar declararse en quiebra. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Pues, Pilar.
Esta fue una de las medidas que el gobierno puso en marcha con el estallido de la pandemia en 2020.
Sí, fue una manera de evitar una avalancha de quiebras en un momento en el que se paró la economía. Se dio tiempo a esas empresas con problemas de solvencia. Se les eximió de la obligación de presentar un concurso de acreedores, pero las posteriores prórrogas ya venían siendo criticadas por los expertos porque no estaban dejando ver el verdadero estado de nuestras empresas ni la posible búsqueda de soluciones para su viabilidad y con el riesgo además de esas empresas zombie en las que ya no son viables y que seguían operando.
Se acaba, Marta, la moratoria. ¿Y entonces qué pasa a partir de ahora?
Bueno, pues que vamos a ver un fuerte crecimiento de los concursos de acreedores a partir de septiembre. Ya en mayo repuntaron un 5% con respecto al año anterior. Los registradores administrativos calculan unas 130.000 empresas ahora mismo con problemas de solvencia. Muchos de esos concursos van a terminar en cierre definitivo después de 2 años posponiendo la agonía. Juan Carlos Robles es presidente del Registro de Economistas Forenses.
Un montón de concursos que aumenten, que por cubrir el expediente, pues sean concursos de empresas de apertura y cierre, pues empresas que ya prácticamente estaban ya cerradas de facto o sin actividad o muy escasa.
Al fin de la moratoria se suma además el fin del periodo de carencia de los préstamos ICO en los que están avalados por el Estado. Los bancos van a tener que negociar con esas empresas que no puedan pagar, lo que puede hacer aflorar nuevas insolvencias, y esto en un contexto de crisis energética, así que iremos viendo cómo se ajusta nuestro mapa empresarial.
Gracias, Marta. Y un apunte más de la economía, un dato que refleja además muy bien cómo se encuentra ahora mismo el bolsillo de los españoles, nuestros bolsillos. Las familias recortaron su ahorro en más de 1.400 millones de euros en el primer trimestre del año. Se trata de la primera reducción en 3 años. En el mismo periodo de 2021, aunque hay que decir aquí que era un periodo de mayor restricciones por la pandemia, ahorraron 14.500 millones de euros. Bueno, y este mediodía ha terminado ya la cumbre de la OTAN. Los jefes de Estado y de Gobierno, además de sus acompañantes, pues poco a poco van a ir abandonando ya la capital, la ciudad de Madrid. Se espera que no tarde mucho, además, en hacerlo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a bordo de su avión, el famoso Air Force One. Centrado en la guerra de Ucrania, la cumbre ha cerrado varios flecos importantes. El primero es que Turquía da el visto bueno a la rápida adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza, al romper estos dos países nórdicos su histórica neutralidad. El segundo es que España se compromete a albergar a hasta 6 destructores en la base aérea estadounidense de Rota, en Cádiz. El tercero es que se admite el peligro que China tiene cada vez más en el mundo, su mayor influencia. Y el cuarto, tan reclamado por España, es que aunque se mire con atención al este de la OTAN, a Ucrania, pues no se olvide el llamado flanco sur, la frontera de la alianza que suponen Ceuta y Melilla con Marruecos y el resto de África. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, uno de los encargados de poner el broche final a la histórica cita en España, lo ha hecho con estas palabras.
Today
We reviewed our progress in the fight against terrorism.
Hoy hemos revisado nuestros progresos en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y hemos confirmado nuestro compromiso de continuar esta lucha con determinación y solidaridad.
Determination and solidarity.
Bueno, pues en breve se van a empezar ya a desmontar todo lo que se ha organizado, que ha sido mucho, en el recinto ferial de IFEMA, donde se han celebrado las reuniones importantes de trabajo de esta cumbre. Y va a terminar también en breve pues ese impresionante dispositivo de seguridad que se ha organizado en torno a esta reunión. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, faltan todavía por cerrar algunos flecos, pero a simple vista podemos decir que España aprueba con nota esta cita tan importante.
Efectivamente, nada se da por hecho hasta que despegue el último avión de Torrejón o Barajas, pero desde los dispositivos policiales se comienza a respirar aliviado. Todo ha salido muy bien, hasta mejor de lo esperado. De las varias amenazas que había que atender, la irrupción de violentos antisistema y anarquistas era una de ellas, el control de las fronteras y un intenso trabajo de información policial permitió detectar e identificar a varias decenas que llegaron a España de distintos puntos de Europa, además de los de casa, los de siempre, donde, por cierto, con Podemos en el poder, hay divergencias y enfrentamientos. Los más problemáticos han estado en el punto de mira, pero las acciones han quedado reducidas a tres actos sin trascendencia. El contundente dispositivo policial ayer en la Latina madrileña, por ejemplo, con el bloqueo de calles y accesos, no tenía delante prácticamente a nadie. Policías distribuidos en varios círculos hasta el Museo Reina Sofía, ya cerca del Prado, lugar de la cena. A estas horas continúa la operación llamada EIRENE con el Centro de Coordinación, el CECOR, operativo en el recinto de IFEMA. Un trabajo preventivo de meses, desde octubre, ningún ataque cibernético ha paralizado ninguno de los servicios esenciales, nada ha alterado la agenda del evento y en contra de lo que advirtió el alcalde, o porque lo advirtió quizás, Madrid no se ha bloqueado, simplemente se ha parado justo lo necesario para que la OTAN hiciera su cumbre con seguridad. Y ahora cabe, evidentemente no podemos evitar recordar, y qué desastre Saint-Denis, ¿verdad?, en Francia.
Pues fíjate, pues, parece luego mentira que los franceses pudieran hacer semejante chapuza, ¿eh?
Sí, pues en el polo opuesto, lamentablemente para Francia, pero sí es verdad, Francia es capaz de hacer esto exactamente igual. En aquella ocasión fue una barbaridad, pero España puede respirar tranquila. La policía lo está haciendo, comienza a hacerlo ya prácticamente en estos instantes, pendientes, como te decía, de que el último avión despegue.
Gracias, Juan. Ahora tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues una vez que la cumbre de la OTAN ha terminado en IFEMA, de lo que estamos pendientes a esta hora es de posibles cortes de tráfico por el centro de Madrid, con la vuelta de muchos de los jefes de Estado y de Gobierno que han estado en esa cita y que regresan a sus hoteles. Volvemos, por tanto, al Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Gregorio Marañón. Marañón, allí está nuestro compañero Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿hay cortes ya en esa zona o sigue tranquila la cosa?
Pues de momento no, nada de nada. A esta hora se sigue circulando con absoluta normalidad en todo el eje de la Castellana. Hay muchos agentes desplegados, así que, bueno, yo creo que en cualquier momento podría haber un nuevo corte. Lo que son los actos y reuniones en IFEMA, como dices, ya han concluido. Así que, pues bueno, las delegaciones pueden bien acudir a los hoteles o seguir su agenda y seguir su agenda fuera de la cumbre, o bien marcharse directamente hacia el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Por tanto, lo peor se espera que sea esta tarde, precisamente aquí, en este Paseo de la Castellana, y sobre todo en esa M11, en la M40, y fundamentalmente por la salida de la A2, donde ya el martes hubo fuertes atascos, en este caso de entrada, y hoy, pues bueno, se espera que pase un poco lo mismo hasta que, como dices, se marche el último avión de aquí de Madrid.
Pues gracias, Luis. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora, si continúa la calma o si empiezan ya los cortes. Y como ya queda poco para que se vayan todos y demos por terminada ya definitivamente esta cumbre, un último esfuerzo, y si puedes evitar coger el coche para venir al centro, pues muchísimo mejor. Recuerda que todavía hoy, ¿eh?, los autobuses de la capital son gratis. Mañana, eso sí, ya habrá que pagar de nuevo. Y hablando de transportes, hoy hemos querido saber cómo están llevando estos días de cumbre y de cortes los taxistas de la capital. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Menos clientes y menos turistas es la tónica general estos días de cumbre de la OTAN para los taxistas de la capital. Cortes de tráfico y teletrabajo, una ecuación perjudicial para taxistas como Ricardo.
Hasta las 7 de la mañana se trabaja bien, la gente que se desplaza al aeropuerto, a las estaciones por trabajo o por vacaciones o lo que sea, pero a partir de ahí son que hay bastante menos tráfico, la M30 va vacía. Yo creo que la gente se ha quedado teletrabajando en casa, ha hecho bastante caso.
Ricardo nos dice que ha tenido que recurrir varias veces a un plan B ante los cortes de tráfico.
Los cortes sí han afectado. Afecta bastante, porque yo hace un poco he querido ir a un sitio, me han desviado y he tenido que buscarme las vueltas para llegar a otro lado. Al no haber móviles, a ti te está dando que el camino está abierto y luego te lo cortan, y a partir de ahí ya es cambiar de ruta con el consiguiente perjuicio para el cliente y para nosotros, que tenemos un precio cerrado.
José Luis también es taxista. Los cortes de tráfico no le han afectado demasiado y además dice que hay ventajas con la celebración de la cumbre en Madrid.
Yo lo estoy viendo bastante organizado todo. Me han tocado algunos cortes puntuales, pero totalmente bien organizado. Te cortan un momento, pasa la comitiva de los coches y ahí, al cabo de unos minutos, cuando ya han pasado, ya dejan otra vez la circulación. Hay poca circulación. O sea, los pequeños inconvenientes que están habiendo, pues son más que asumibles.
En cualquier caso, los taxistas con los que hemos hablado están deseando oír el pitido final de esta reunión histórica en Madrid.
Gracias, Ramón. Y ya tenemos un primer balance de esta cumbre, el de movilidad que hace el Ayuntamiento de Madrid. Se confirma que los madrileños nos hemos portado bastante bien. Estos tres días el tráfico en la Almendra Central se ha reducido más del 30% en hora punta respecto a un día normal de antes de la pandemia. Y en esa M30 la circulación ha caído un 12% el martes y un 17% el miércoles. Hemos dejado el coche en casa para usar más el transporte público, porque los usuarios de los autobuses de la MT han crecido entre un 7 y un 8% respecto a la semana anterior. Y en breve, pues tocará hacer balance económico de esta cumbre, saber si se ha llegado a esa cifra de 150 millones de euros de impacto prevista por el Ayuntamiento de Madrid. Desde luego, la imagen que se ha trasladado al exterior, la imagen de Madrid y de España, ha sido excelente. Y enseguida hablamos con algunas familias que van a acoger durante este verano a menores tutelados de la Comunidad de Madrid. Empieza una nueva edición del programa Vacaciones en Familia.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
76 menores de entre 6 y 17 años que viven durante todo el año en centros tutelados por la Comunidad de Madrid van a tener la oportunidad, y llevan 15 años, de pasar algunas semanas o incluso hasta los 3 meses de verano con 70 familias madrileñas. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y tú has estado precisamente con algunas de estas familias de acogida que se apuntan a este programa que se conoce como Vacaciones en Familia. ¿Cómo funciona esto del acogimiento temporal?
Pues en Madrid, Pilar, hay cerca de 3.700 menores tutelados, menos de la mitad viven en los 102 centros que hay en la Comunidad de Madrid, y en ellos pues se busca su integración, satisfacer sus necesidades biológicas, afectivas, pero lo que siempre buscan en estos centros, Pilar, es que el menor sea acogido en una familia. Y una ocasión perfecta para integrar a estos niños en estas familias pues es el verano. En Madrid, este año, 70 familias acogerán a 76 niños, como decía. Se trata del programa de la Comunidad Vacaciones en Familia, 15 años en marcha, y esta mañana pues he podido estar con ellos y me cuentan que es un servicio muy necesario en nuestra sociedad. Una de ellas hace unos 6 meses acogió a Pedro y están encantados.
Sí que es cierto que el tema del acogimiento ha tenido un resurgir ahora como consecuencia de la guerra de Ucrania, e incluso muchos padres, a nosotros la primera pregunta que nos hacían era de qué país era, ¿no?, el niño, y el niño es español, es madrileño, o sea que hay muchos niños en España que, bueno, pues que también tienen esa necesidad, ¿no?, y que están dispuestos a ser acogidos, ¿no?, por familias como puede ser nuestro caso.
La comunidad, además, acaba de aumentar en más de un 50% las ayudas para estas familias que acojan. Y lo que más me sorprende, Pilar, es la alegría que estas personas irradian, ¿no? María tiene a un niño acogido de manera permanente y lleva años acogiendo a niños todos los veranos en su casa. Y este año, pues, volverá a hacerlo.
Es maravilloso, ¿verdad? La alegría que hay en casa también supone un esfuerzo, pero es lo mismo que con cualquier hijo biológico y en cualquier familia. Y además aquí, pues, tienes ese plus de que estos niños, bueno, son adorables. Son niños... te dan más que tú les puedes dar a ellos.
Lo que todas estas familias nos transmiten, Pilar, es que acoger a estos niños, que la mayoría de ellos tienen menos de 6 años, es una experiencia única y muy, muy necesaria.
Pues sí, sí que lo es. Gracias, Pablo. Los que hemos vivido esta experiencia sabemos que al final son ellos, los niños, los que nos dan a nosotros, a las familias, mucho más de lo que reciben. Bueno, y seguimos a vuelta con el cierre de los 37 SWAPs, los servicios de atención de urgencias extrahospitalarias que había en la región, para convertirse tras el verano en solo 17 PACS, puntos de atención continuada. Una decisión de la Consejería de Sanidad que, según los sindicatos, se ha tomado de manera unilateral. Por eso han roto negociaciones, si es que alguna vez las ha habido, con el gobierno madrileño. Pero, escuchando hace unos minutos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, todavía pueden tener la esperanza de que algún día reabran todos esos servicios.
Nosotros queremos abrir todos los SUAP de nuevo, pero tenemos que empezar por todos aquellos que no tienen un hospital o un servicio de urgencias a menos de 15 minutos. Pero insisto, eso no quita para que nos estemos ocupando todos, y en cuando tengamos la posibilidad, todos los SUAP serán abiertos nuevamente.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil?
¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y si estás pensando en darte una vuelta de noche por el Retiro, por algunos de los otros 8 grandes parques de la capital, atento, porque de 9 a 12 de la noche van a tener sus zonas infantiles, deportivas y de mayores cerradas, porque se esperan algunas rachas de viento a esas horas. Seguimos al mediodía, COPE.
Cadena COPE.
La OTAN ha culminado su cumbre en Madrid con la adopción de un nuevo plan estratégico para la próxima década, en el que Rusia figura como la principal amenaza para la paz y China como un desafío al orden internacional. Era lo previsto, con el añadido de la preocupación por la inestabilidad creciente de lo que se ha llamado el flanco sur, es decir, el continente africano, donde tanto Rusia como China llevan años moviendo sus peones. Por supuesto, es la invasión de Ucrania lo que ha encendido todas las alarmas de los aliados occidentales, que todavía no han dado con la tecla para frenar la ambición imperialista de Putin, más allá de unas sanciones que están alimentando la inflación y la precariedad económica de Europa. La novedad de esta cumbre es la preocupación por los desafíos del llamado flanco sur. En ese contexto, el gobierno de Sánchez ha insistido en que se mencionara expresamente a Ceuta y Melilla como puntos débiles de ese flanco, lo cual no deja de ser sorprendente ahora que se ha iniciado una nueva etapa de cooperación con Marruecos. Lo que debe preocupar más es la fricción permanente entre Marruecos y Argelia a causa del Sáhara Occidental, junto a la amenaza terrorista en el Sahel. Son el yihadismo, las migraciones descontroladas, el tráfico de armas y narcóticos, así como la pobreza e inestabilidad política de los países africanos, lo que amenaza la estabilidad de toda esta zona del mundo.